Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que mantenemos aquí en Onda Cero para hablar de los temas que más nos interesan y desde luego en un programa diferente para gente curiosa. Hoy vamos a hablar, vamos a tener ocasión de hablar con el doctor Jesús Barea, que es médico intensivista del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Con él vamos a saber cómo funcionan las unidades aerotransportadas, los helicópteros que se utilizan en casos de accidentes o traumatismos graves que necesitan de una rápida evacuación de los pacientes. Bueno, conocemos quiénes forman parte de estas unidades, qué preparación tienen y cómo funcionan en definitiva. También vamos a tener ocasión de hablar de la Agenda 2030. Bueno, más que hablar, de conocer qué es la famosa Agenda 2030, de la que, hombre, todo el mundo hemos oído de su existencia, hemos oído hablar, incluso conocemos ese símbolo, ese pin redondo que llevan muchos políticos con colorines. Pero ¿qué es la Agenda 2030? Solo tiene que ver con el cambio climático y la manera de trabajar para evitarlo, o abarca muchas más cosas? Nos lo va a explicar Javier San Martín, que es precisamente el director de un trabajo que se ha hecho sobre la Agenda 2030. Él es profesor de logística sostenible de OBS Business School. Y como adorno musical tendremos hoy como invitado al gran Duke Ellington.
Da 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 da
al infinito en Onda Cero. Paco de León.
OBS Business School ha publicado el informe ¿Cómo va el cumplimiento de la Agenda 2030? Dirigido por Javier San Martín, profesor de Logística Sostenible de la Escuela. En él se analiza la sostenibilidad de las empresas dentro del complejo contexto actual, así como la manera en que están afrontando los retos de futuro en la materia. La Agenda 2030, que firmaron 193 países en 2015, fue posiblemente el mayor plan común de la humanidad hasta la fecha y permitió fijar 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas. Fue el fruto de mucho trabajo que ha tenido que soportar innumerables ataques por diversas razones. No haber tenido en cuenta objetivos tan importantes como los culturales, no haber fijado reglas de financiación y de cumplimiento obligatorio, haber primado los objetivos económicos sobre los medioambientales, no haber dado la suficiente importancia a la igualdad de género, inmiscuirse en la soberanía de los países o no hacerlo, ser poco beligerante con el cambio climático o ser una agenda globalista dispuesta a arruinar a colectivos con el fin de cumplir sus objetivos. Y así, un largo etcétera. Yo creo que hay, desde luego, motivo más que suficiente para hablar detenidamente de ello. Javier San Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Paco. ¿Qué tal estás?
Pues encantado de poder charlar contigo y que nos expliques, bueno, ¿qué es exactamente esta Agenda 2030? Porque es que se mezclan un montón de cosas, como hemos señalado, ¿no? Desde medioambientales, de productividad de las empresas, de igualdad de género. ¿No es un poco un batiburrillo todo esto o están interrelacionadas estas cuestiones?
Bueno, de alguna forma, lo que se buscaba era, pues, transformar el mundo, ¿no? Y de alguna manera, pues, se quería, sobre todo, continuar con esos objetivos del milenio, y entonces, digamos, los objetivos básicos, pues, eran un poco los mismos: la lucha contra el hambre, la lucha contra la pobreza, la educación de calidad, la mejora de la salud. Pero se complementó pues hasta llegar a 17 desde 8 y al final, pues, de alguna manera, lo que buscaba era erradicar la pobreza, promover la prosperidad y proteger el medio ambiente, ¿no? Y de alguna forma pues eso fue un poco lo que fue ampliando esos objetivos iniciales hasta llegar a esos 17 que finalmente se firmaron. Muchas críticas que recibió fue por no haber tenido en cuenta alguna cosa más. O sea, que no le criticaron especialmente por tener 17. Había gente que le hubiera gustado que hubiera tenido más. Ajá. Sobre todo culturales, que no se tuvo en cuenta ni objetivos culturales ni religiosos, por ejemplo, y eso fue algo que en su momento se criticó mucho.
¿Es positiva la creación de esta agenda?
Bueno, yo creo que lo más positivo es de verdad poner de acuerdo a 193 países, que lógicamente, pues, cada uno tiene sus intereses y su manera de ganarse la vida y su forma de competir, para hacer, digamos, algo beneficioso para toda la humanidad, y sobre todo haciendo hincapié, por ejemplo, en temas como la igualdad, ¿no? Cuando sabemos que hay países que, digamos, lo de la igualdad les queda como muy lejos, ¿no? Entonces yo creo que este fue el gran mérito, ¿no? A lo mejor se bajó un poco el pistón para conseguir lograr el acuerdo de todos y que todo el mundo firmara, pero realmente que se firmaran estos 17 objetivos por los 193 países del mundo, yo aún me sigue pareciendo una cosa increíble, ¿no? Y que, desde luego, yo creo que hoy no sería posible. Como está el mundo ahora mismo, yo creo que hoy no sería posible.
Es completamente cierto eso que comenta nuestro invitado, que no ha habido una difusión, unas campañas de explicación a la ciudadanía de lo que es este proyecto, pues, enorme, ¿no?, de la Agenda 2030, poco más allá de esos pines circulares y multicolor que veíamos en las americanas de los políticos, y empezamos a preguntar qué significa ese pin, ¿no?, hasta que poco a poco nos fueron hablando de la Agenda 2030, pero efectivamente, poco más, no se ha explicado prácticamente nada.
Claro, yo, por ejemplo, una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención es que no se haya pasado algo de formación sobre este tema a la formación obligatoria, tanto en colegios como en institutos como en universidades. Yo estaba haciendo un poco una encuesta a toda la gente cercana en edad de formación de mi entorno, y en colegios nada. En institutos, a lo mejor en algún instituto se da una charla. En universidades poca cosa. Y sí, en los posgrados sí se está dando, digamos, formación en todos los posgrados. Pero ¿y por qué no antes? ¿Qué pasa? ¿Que la gente no puede saber este tipo de cosas antes? ¿Que se da formación en los colegios cada vez de más cosas que con muchos padres están en desacuerdo con ello? Y, por ejemplo, de un tema tan importante como esto no se explica nada, ¿no? Es sorprendente.
¿Y hay alguna derivada política en todo esto? Porque parece que hay una especie de corriente un poco en contra de esta agenda, ¿no?
Bueno, ya sabemos que determinados políticos buscan enemigos contra los que luchar siempre, ¿no? Entonces parece que sí, que en algún caso algún partido pues ha visto en este tema el enemigo, ¿no? Cuando yo creo que son objetivos muy honorables y que además están acordados por todos los países. Entonces, no sé, la verdad es que yo creo que en todo momento se quiso intentar evitar esto, que hubiera estos enfrentamientos políticos, y quizá por ahí fue un poco la menor ambición y el no obligar a nadie a nada y todo esto. Pero sí, es cierto que hay determinados partidos que llevan mal el tema de la Agenda 2030.
Bueno, en diferentes análisis se ha comprobado cómo el tamaño de las empresas o su valor no implica mayor sostenibilidad. De hecho, solo 11 empresas de entre las 100 más valiosas del mundo están entre las 100 más sostenibles.
Sí, correcto.
Sí, llama un poco la atención, ¿no? Cuando sí, se supone que una gran empresa debería ser la que estuviera más a la última.
Hombre, está claro que las grandes empresas pues tienen determinadas ventajas a la hora de analizar la sostenibilidad, porque la sostenibilidad tiene bastante de cumplimiento de reglamentos, de información, de transparencia, de decir lo que estás haciendo en favor de las comunidades, del medio ambiente. Y todo eso, pues cuando eres una empresa grande, pues tienes más facilidad para implantarlo, ¿no? Pero realmente cuando una empresa pequeña nace con ese espíritu sostenible y lo vive desde su CEO y desde su nacimiento, pues lógicamente pues pueden ser mucho más sostenibles, ¿no?
Porque sinceramente ser sostenible es beneficioso para las empresas.
Claro, o sea, si ya nos fijamos un poco en lo que es la palabra sostenible, lo que pasa es que, claro, estas cosas se manipulan tanto, se soban, se le dan vueltas, cada uno lo interpreta de una forma, pero en el fondo ser sostenible lo que quiere decir es ser duradero, o sea, es durar en el tiempo sin poner en riesgo con tu actividad tu propia existencia, ¿no? Sin esquilmar los recursos en los que te basas para tener tu negocio, ¿no? Entonces, ¿qué empresa sobre el papel no estaría de acuerdo con esto, ¿no? Pues el 99,9 de las empresas estarían de acuerdo. Claro, luego habrá empresas mineras, habrá empresas de extracción de petróleo, de generación de energía a partir del carbón, que claro, su modelo de negocio es antisostenible, porque están trabajando con energías fósiles y con energías contaminantes. Esas empresas son muy grandes, pero son muy pocas, ¿no? Entonces, pues digamos, ahí es donde está realmente un poco el quid contra las empresas que habría que, digamos, regular para que cambien su modelo de negocio, ¿no? El resto comprenden perfectamente que la sostenibilidad les beneficia.
Hay algo que me parece llamativo, y con esto volvemos a lo que decíamos antes de la falta de información, y es que diversas encuestas arrojan resultados sorprendentes. Más del 50% de las empresas no saben en qué consiste la Agenda 2030. A mí esto me parece grave, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, son encuestas que se van haciendo oleadas. Hay encuestas españolas, europeas y mundiales. Y efectivamente, la última difundida mundial que se hizo, pues aparecía este dato, ¿no? Si lo traemos más a clave nacional, pues este desconocimiento baja mucho. y ya digamos pues el 94% de las empresas grandes saben o dicen que saben lo que es la Agenda 2030, el 86% a nivel general, y yo creo que como un 69% dicen que lo saben en profundidad, ¿no? Claro, si ya empezamos a bajar hacia las empresas pequeñas y hacia los autónomos, pues estos porcentajes también caen fuerte, ¿no? Y volvemos otra vez a lo de antes, ¿no? Es que no se ha hecho ningún esfuerzo de formación. Tenemos un ministerio de Agenda 2030 y no se ha hecho ningún esfuerzo de dar a conocer qué es la Agenda 2030 y qué hay detrás de esas, qué hay detrás de esas siglas, ¿no?
Pues llamativo, sin duda alguna. Bueno, cuéntanos qué son los ODS.
Bueno, pues los ODS es la sigla de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es, digamos, la base en la que se sustenta la Agenda 2030. Porque la Agenda 2030 se crea para impulsar el cumplimiento de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y al final, pues digamos, son fines para los firmantes del plan, que como hemos dicho antes, pues son los 193 países, ¿no? Con lo cual son fines para la humanidad, ¿no? Entonces, pues son fines pues como acabar con la pobreza, acabar con el hambre, que todo el mundo tenga acceso a una salud y a un bienestar adecuado, la educación de calidad, la igualdad de género, agua limpia y saneamiento disponible en todos los hogares de todos los países del mundo, que la energía sea asequible y renovable, que, digamos, la gente tenga acceso a trabajo decente. Por ejemplo, hay un dato que sale en el informe, que realmente a mí particularmente me parece casi el dato más destacado por lo negativo, que hay un 7,2% de las personas del mundo que, digamos, están por debajo del umbral de la pobreza de sus respectivos países siendo trabajadores en activo. O sea, que teniendo un trabajo estés por debajo del umbral de la pobreza. O sea, esto es bastante triste, ¿no? Y bueno, y así podríamos seguir pues hasta los 17, ¿no?
Por lo que veo leyendo el estudio, resulta que esos ODS pueden variar dependiendo de a qué países nos refiramos. Por ejemplo, dice el estudio que las compañías a nivel mundial que sí están mentalizadas prestan atención especial a los ODS 8, 9 y 13, y las empresas españolas son el 5, el 8 y el 12, o sea que hay diferencias, ¿no?
Bueno, los ODS son los mismos para todos. Lo que sí que existen diferencias es entre qué tipos de empresas y en qué países se trabajan más en unos ODS o en otros. Efectivamente, en España las empresas a nivel general, el ODS sobre el que más están trabajando es sobre el de igualdad de género. Y en cambio las grandes empresas sí que en el que están trabajando más es en el 13, como ocurre un poco en el resto del mundo, ¿no? Esto también tiene un poco una explicación, que es que, digamos, los países sí que han empezado a poner obligaciones a las grandes empresas en relación al cumplimiento del ODS 13 que las empresas pequeñas pues o no tan grandes no tienen, ¿no? Entonces, eso hace que las empresas grandes en general en todos los países del mundo tengan mucho foco puesto en el ODS 2013, o sea, en el ODS 13, que por su razón de ser, que es la descarbonización, es un ODS que está claro que va a ir mucho más allá de lo que es la Agenda 2030, porque las empresas ya tienen objetivos puestos hasta 2050, ¿no? Entonces, por eso, digamos, las grandes empresas le están dando más importancia a este ODS.
¿Y qué papel juega en todo esto la transformación digital en las empresas?
Bueno, la transformación digital ayuda a ser sostenible, porque de alguna forma permite que las empresas puedan trabajar sin papel, ¿no? Y con toda su información recogida, digamos, de una manera digital, lo que hace que necesiten menos recursos, que tengan que consumir menos energía, que puedan utilizar sus datos para poder desarrollar y poder optimizar sus procesos. Y por tanto juega a favor, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, estamos acostumbrados a que la digitalización está llegando de una manera muy desigual, Tenemos también el tema de la brecha digital, que digamos no se está teniendo en cuenta que la información digitalizada sea sencilla y por tanto digamos hay determinados colectivos que se sienten muy perjudicados por la digitalización de determinados procesos. Pues por ejemplo en España hemos tenido todos los casos del maltrato que están dando los bancos a sus clientes con el tema de la digitalización. Y entonces, claro, la digitalización en muchos ámbitos se ve como un enemigo, ¿no? Cuando realmente lo que es un enemigo es la mala digitalización, ¿no? El que digamos, la digitalización siempre viene pues un poco para perjudicar al usuario, ¿no? Vamos a decir en este caso al trabajador. Uh-huh. Y por tanto el trabajador pues no está especialmente alineado con que la digitalización vaya funcionando, ¿no? Uh-huh. Cuando estas cosas se consiguen eliminar con más formación y con, digamos, una digitalización que piense en el usuario, que piense en la productividad, pues todo esto desaparece y entonces la digitalización se convierte en un aliado para hacer las cosas mejor, utilizando menos recursos, pudiendo trabajar igual desde tu casa que desde la oficina. Uh-huh. Y así podríamos seguir con muchas digamos aplicaciones, ¿no? Pudiendo compartir tu información con cualquier empresa que te pueda ayudar a hacer cualquier cosa de una manera muy sencilla, simplemente compartiéndole un fichero, compartiéndole acceso a tus datos. Digamos, es algo que ayuda mucho. O sea, es un habilitador. La digitalización es un habilitador de la sostenibilidad.
Bueno, desde luego son muchos los aspectos que componen esta agenda, como estamos viendo, pero la acción climática yo creo que será uno de los puntos de máxima atención, ¿no?
Sí, sin duda. Por eso decía antes que lo de S13, que es el principal de la acción climática, pues va a ser el que más van a tener, al que más se van a tener que dedicar las empresas y además durante mucho tiempo, ¿no? Pues ahora mismo estamos en 2023 y al menos hasta 2050 va a ser algo que van a tener encima permanentemente, ¿no?
Uh-huh. Bueno, dice el informe que acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030 y en especial de la transición energética y la descarbonización va a correr a cargo de las empresas. ¿Esto bueno?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque al final las empresas de algo que se preocupan siempre mucho es de intentar mejorar la productividad, de intentar convertir un recurso en una salida de valor superior. Y sabemos perfectamente que normalmente los entes públicos no, esto no les preocupa tanto, ¿no? Porque como de alguna forma no, nunca ha sido su prioridad, pues digamos no lo tienen tan en cuenta, ¿no? Entonces el hecho de que algo que va a requerir una cantidad de dinero tan grande, se habla de más de 10 billones de euros para, digamos, completar esa transición hacia energías renovables, pues casi mejor que lo hagan con criterios empresariales, ¿no? Para que esa, claro, para que esa inversión gigante pues tenga un retorno, y lo que sí que tendrán que estar ocupándose, digamos, las autoridades es que ese retorno pues beneficie a todos, ¿no? No que vaya a beneficiar solamente a unos pocos, ¿no? Pero yo sí creo que las empresas energéticas pues tomarán un poco ese testigo y serán las que harán que el cambio se acelere.
Bueno, ya casi para terminar, vamos a adelantar el reloj 7 años, nos ponemos en 2030, ¿qué va a ocurrir?
Pues esto es una cosa muy interesante, será una cosa muy interesante de ver, ¿no? Yo creo que habrá un mix, ¿no? Yo creo que habrá avances en la mayor parte de los ODS. También en la mayor parte de los ODS no se llegará a cubrir el objetivo completamente, pero yo creo que habrá merecido la pena. O sea, yo creo que cuando lleguemos a 2030 diremos, bueno, pues mira, la Agenda 2030 no ha hecho todo lo que tenía que hacer, pero digamos estamos en un mundo mejor gracias a ella y digamos permitirá negociar la siguiente ola de un programa de desarrollo sostenible pues con muchísimo más conocimiento y probablemente con muchos objetivos, si no alcanzados del todo, sí más cerca de alcanzarse que de no alcanzarse, ¿no? Entonces, uh-huh, yo lo veo así. Yo siempre soy más bien tirando optimista. Y donde sí que creo que sin duda habremos cambiado mucho es en la parte climática. O sea, uh-huh, yo creo que en 2030 el petróleo seguirá, por supuesto, pero su importancia será muy inferior a la que tiene hoy. Y digamos, la energía fundamental en el mundo en 2030 será una energía renovable, ¿no? Y eso ya, solo eso ya será un avance importantísimo, ¿no? Porque eso devolverá mucha soberanía a muchos países. O sea, ahora no nos olvidemos que la mayor parte del carbón, la mayor parte del petróleo, la mayor parte del gas está en muy pocos países, que a lo largo de la historia han podido hacer lo que les ha dado la gana con los precios. Extorsionando, han causado guerras, han causado problemas de todos los colores, y yo creo que eso, ese dominio absoluto que han tenido del mundo desde, pues yo no sé, desde hace ya más de 100 años, ¿no? Ya Rockefeller en los años 20 ya era el tío más poderoso del mundo, ¿no? Pues yo creo que esto le va quedando poco ya.
Pues esperaremos ese tiempo hasta situarnos en ese año 2030. A ver cómo va todo esto de la agenda, que hombre, es un asunto que tiene bastante, bastante importancia. Javier San Martín, profesor de Lógica Sostenible de OBS Business School y director de este informe, gracias por habernos atendido. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias, Paco. Un saludo.
Thank you. localidad alicantina de Elche alberga el mayor palmeral del país y uno de los mayores del continente de Europa, más de 300.000 palmeras, la mayoría datileras, distribuidas en diferentes huertos que ocupan 500 hectáreas. El más importante, el huerto del cura, alberga una palmera que se relaciona directamente con la emperatriz Sisi. Sonsoles Sánchez Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Paco.
Bueno, un palmeral y la glamurosa emperatriz. No es mala combinación. Pues vamos ya con los detalles. Esta es la historia.
A finales del otoño de 1894, Isabel de Baviera, la emperatriz Sisi de Austria-Hungría, volvía por el Mediterráneo en su yate Grace, después de hacer una visita en Mallorca a su primo, el archiduque Luis Salvador, rumbo a Marsella, cuando se desató un temporal y el barco se vio obligado a hacer una improvisada escala en el puerto de Alicante. Por aquel entonces, la emperatriz, ya de por sí viajera, se movía por el mundo frenéticamente. Quizá buscaba aturdirse, entretenerse o simplemente encontrarse a sí misma. Aquella fiebre nómada la había espoleado en enero de 1889 un hecho luctuoso: la prematura muerte de su queridísimo hijo, Rodolfo, heredero del imperio, en circunstancias jamás aclaradas. Un suceso que desgarró el corazón de Sisi, incapaz ya de recuperarse nunca. De incógnito, Isabel de Baviera, acompañada de un reducido séquito, desembarcó aquel día en Alicante y protagonizó un episodio llamado a recordarse para siempre. Tenía 57 años y le quedaban algo menos de 4 de vida.
Fue a comer en la fonda de Bosio, en la Rambla, y el postre la dejó fascinada. Unas granadas que le parecieron tan exquisitas que compró unas cajas para llevarse a casa. Y al regresar a Viena, hasta enviaría una condecoración a Bosio. Al preguntar dónde se cultivaban granadas tan deliciosas, el posadero le indicó que venían de Elche, lugar en el que además existía un palmeral único en el mundo. La emperatriz, ferviente amante de la naturaleza, quiso verlo con sus propios ojos y en ese mismo momento organizó su propio desplazamiento a Elche en ferrocarril. Una vez en tierras ilicitanas, la llevaron al conocido hoy como Huerto del Cura, en ese momento también llamado Huerto del Capellán Castaño. Pertenecía entonces al sacerdote José Castaño Sánchez, del que el singular huerto ha tomado su denominación. Había nacido en Elche en 1843, el tercer hijo varón de Andrés Castaño Peral, una familia numerosa arrendataria en un huerto. Vivía allí tras la muerte de sus padres, que con el paso de los años, en 1876, habían comprado la propiedad a Juan Espuche, quien a su vez la había adquirido de Fenol de Bonet, en 1846. Castaño fue vicario de la parroquia del Salvador, capellán de la cárcel y del convento de las Clarisas. Dedicó su vida al huerto con gran modestia, renunciando a prebendas. El huerto en esa época era un área rural donde cultivaba hortalizas, frutas y dátiles, y había gallinas y algo de ganado.
En francés rudimentario, haciendo de intérprete a alguno de los acompañantes de la emperatriz, aquel día el capellán Castaño, entusiasta de la botánica, mostró a Isabel de Baviera con orgullo un raro ejemplar de palmera datilera, Fénix dactilífera, además macho, que gráficamente apodaban el candelabro, y la de los ojos, del ulls en valenciano, por haberle brotado múltiples hijuelos, 7 brazos nacidos de un mismo tronco a 2 metros del suelo, cuando lo habitual es que lo hicieran a nivel del suelo.
La visión imponente de la palmera hizo exclamar a Sisi: Mosén Castaño, esta palmera tiene una fuerza digna de un imperio. Debería usted ponerle nombre. Así que, tras esa visita, el capellán la bautizó en honor a la emperatriz como Palmera Imperial. Así sigue llamándose hoy. Se inauguró con ello la costumbre, que continúa en la actualidad, de dedicar palmeras del huerto a visitantes ilustres. Hacia el año 1900, el capellán Castaño debió ponerle un soporte metálico a la palmera, debido a la envergadura que estaban adquiriendo los hijuelos. Hoy día lo mantiene para no desplomarse por su peso de 8 toneladas, repartido en una altura de 17 metros. Alrededor de ese año, en la vivienda, como las que utilizaban los hortelanos de la época, el capellán Castaño construye adosada la capilla donde oficiaba diariamente misa. La palmera imperial había germinado alrededor de 1830 y en 1865 comenzó a dar muestras de su singularidad al brotarle del tronco multitud de hijuelos. Algunos se desprendieron al crecer por su propio peso, quedando 7, simétricos y equidistantes. Como fenómeno botánico, desafía las leyes de la biología. Los hijuelos generalmente nacen en esta especie a ras del suelo, cuando las palmeras tienen entre 10 y 15 años de edad. Y estos surgieron cuando la palmera tenía más de 30 años y a gran distancia de las raíces, que es donde hay más savia, alimentándose en cambio de la savia que les llega a través de la palmera central. Existe un libro de firmas del huerto del cura que data de 1900, una tradición impulsada por el entonces archivero municipal Pedro Ibarra, por la que el capellán Castaño invitaba a firmar a los invitados ilustres que pasaban por el jardín, tradición que se ha mantenido hasta hoy. A partir de 1902 comenzaron a llegar los primeros turistas extranjeros y se editaron las primeras postales.
José Castaño falleció a los 75 años en 1918. Su entierro multitudinario fue el homenaje que le rindió el Che. Al año siguiente, el huerto se subastó siendo adquirido por Juan Orts Miralles, cuya familia sigue siendo la propietaria a día de hoy cuando la célebre palmera tiene ya cerca de 200 años de vida. La compra se materializó en los meses de agosto y septiembre de 1919. Orts era el sexto y último hijo de una familia modesta. Propietario de una fábrica de alpargatas, obtuvo premios en las exposiciones de París y Milán con sus modelos de calzado de lona. Un hombre inteligente y adelantado para su época, amigo del capellán Castaño, que conocía bien su huerto y comenzó mejoras convirtiéndolo en residencia de verano. En 1919 amplía la vivienda, añade una planta más, se suprime el porche y se transforma el corral en cochera. Mérito de Orts fue no ceder a presiones especulativas para convertir el terreno en suelo urbano y abrirlo a las visitas del público en general. La mayor parte de la Guerra Civil Española, el huerto fue incautado por brigadas anarquistas, rebautizado como Huerto Internacional y usado como escuela. En 1940 vuelve a la familia Orts con Juan Orts Román, hijo del anterior propietario. Primogénito de 6 hermanos y licenciado en Derecho, ocupó cargos en su ciudad natal y colaboró en la prensa provincial y nacional. Fue cronista oficial de la ciudad y patrono del Misterio de Elche. Realizó la reforma más importante hasta entonces, convirtiendo el huerto en jardín de recreo y dándole proyección turística, ya con el nombre definitivo y único de Huerto del Cura. En 1942 construyó la casa actual como su residencia permanente, con tres partes diferenciadas: la vivienda, la capilla y la casa de estudio, con una biblioteca dotada de más de 5.000 ejemplares y la colección de autógrafos, manuscritos y cerámica valenciana de los siglos XVIII y XIX. Si en los tiempos de su padre el huerto fue lugar de encuentro de grandes políticos, con él fue el centro de la sociedad ilustrada de la época. Fallecido en 1958, sus restos descansan, según su voluntad, en la capilla del huerto junto a su esposa, María Serrano Barceló.
Sus 6 hijos heredan el huerto y de la mano de José Orts Serrano, con el apoyo del resto de hermanos, se crean nuevos espacios ornamentales en torno a la palmera imperial.
Gracias a sus conocimientos paisajísticos y botánicos, se distribuyen paisajes en distintas parcelas del huerto, con cactus, palmeras exóticas de diferentes latitudes, cítricos y plantas como las de la familia de las Samiaceae, samias o del género de las sicas, así como estanques con peces, patos, tortugas y nenúfares. Cuenta con una veintena de ejemplares sueltos de pavos reales, algunos de ellos albinos, que se pasean por los alrededores de la palmera imperial. La transformación se mantiene fiel a la estructura del huerto tradicional de Elche, con sus parcelas y sus caminales, y conserva su sabor de jardín árabe mediterráneo. El huerto del cura, con una superficie de más de 13.000 metros cuadrados y alrededor de 1.000 palmeras, en su mayoría datileras, obtuvo en 1943 la categoría de Jardín Artístico Nacional. En el año 2000 como parte del palmeral histórico de Elche, fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Desde 1953, la emperatriz Sisi está presente en el huerto del cura, a la cara este de la palmera a la que dio nombre, con un busto cuyo autor es el escultor José Sánchez Lozano.
El huerto del cura cuenta además con esculturas de la Dama de Elche, de Juan Orts Román, de Jaume I el Conquistador y un busto, obra de Miguel Ruiz Guerrero del Capellán Castaño, ubicado en 2018 con motivo del centenario de su fallecimiento y que da la bienvenida a los visitantes en la entrada. En el huerto se ha habilitado una sala para exhibir el reportaje fotográfico Las edades de la palmera imperial. Un recorrido en 16 imágenes desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, en el que aparecen figuras históricas como el presidente del Gobierno de España, Eduardo Dato. El recinto para la exposición es una antigua cabaña de labores de jardinería de 50 metros cuadrados. El huerto del cura evoluciona en menos de 100 años, desde un área rural tradicional a un jardín con proyección turística y cultural internacional, donde conviven plantas tradicionales de la zona con otras de procedencia tropical. Se convierte en el lugar más visitado de Elche. El 2 de marzo de 1972, la familia propietaria del huerto inauguraba en sus inmediaciones el Hotel Huerto del Cura, de 4 estrellas, que en 2019 fue adquirido por la cadena hotelera Port Hotels.
El 6 de septiembre de 2019, la familia Orts celebró el centenario de la compra del jardín Huerto del Cura con un acto en el que reunió a cerca de 90 familiares de varias regiones de España e incluso Reino Unido. Los nietos de Juan Orts Miralles y todos los nietos y bisnietos de Juan Orts Román, su hijo, se congregaron en Elche con presencia de autoridades. En 2019 también se conmemoraron 125 años de la visita de Sisi, que inspiró el nombre de la icónica palmera del palmeral más grande de Europa, a la que el poeta Miguel Hernández dedicó unas estrofas de uno de sus poemas, apareciendo mencionada en varias canciones populares y en la famosa habanera Aromas ilicitanos.
Con la distancia que dan los años, esa tarde de Isabel de Baviera bajo la palmera del huerto del cura demostraría haber sido un descanso a modo de oasis en un trayecto personal interior por tierras yermas, enmarcado entre un origen y un destino igualmente trágicos y cronológicamente equidistantes. La muerte de su hijo en 1889 estaba abocada a verse sucedida por la de la propia Sisi en 1898 en un atentado anarquista en la localidad suiza de Ginebra. En la mitad de la línea temporal entre ambos puntos, en 1894, el solaz del palmeral de Elche, con el regusto aún de las granadas en el paladar, sería para la emperatriz un inusitado momento de calidez y dulzura entre tragos vitales muy amargos.
La preciosa historia de la emperatriz Sisi y su palmera de Elche que hoy nos ha traído Sonsoles Sánchez Reyes. Sonsoles, muchas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ti, Paco, un fuerte abrazo.
De cero al infinito.
Minutos ahora que, como cada semana, dedicamos a la seguridad y emergencias con nuestro especialista David Ferrero para conocer hoy al escuadrón de zapadores paracaidistas del Ejército del Aire y del Espacio. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
Hola, Paco. Muy buenas madrugadas. Como siempre, un placer estar aquí en este De Cero al Infinito para seguir contando y descubriendo las historias y la labor que realizan nuestros héroes sin capa. En esta ocasión vamos a fijarnos en una unidad muy especial del Ejército del Aire que hemos querido traer hoy aquí al programa. Fijaos que se trata de una unidad de élite. Estoy hablando del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, el EZAPAC por sus siglas, del Ejército del Aire, que dependen operativamente del Mando Aéreo de Combate y que tienen su cuartel general en la base aérea de Alcantarilla, en Murcia. Es una unidad cuya historia se remonta, fijaos, ni más ni menos que a la mitad del siglo XX, del siglo pasado, cuando ya empezaban a utilizarse otros países, sobre todo contendientes en la Segunda Guerra Mundial, pues estas unidades específicas, ¿no?, para saltar desde las aeronaves más allá de las líneas enemigas. Es entonces cuando se crea en España la semilla y un poco arrastrado pues, por esas unidades de otros países, sobre todo Estados Unidos y Alemania, ¿no? Esa semilla de una escuadrilla de paracaidistas del Ejército del Aire y que hoy ha ido evolucionando hasta lo que es una unidad pues, moderna y que da respuesta a los desafíos de las Fuerzas Armadas que tienen por delante hoy en día. Para conocer bien de cerca, como saben ya nuestros oyentes, hemos querido invitar a uno de los componentes de este escuadrón de zapadores paracaidistas. Es el capitán Enrique Cortés. Buenas noches, capitán. Bienvenido.
Buenas noches, David. Oye, muchísimas gracias por esta oportunidad. Encantado estar aquí con vosotros.
Nada, el placer es nuestro, capitán. Y bueno, cuéntenos realmente, ¿qué es esto de...? Porque claro, parece de película, escuadrón de zapadores paracaidistas. ¿Cuál es la labor que realizan y quiénes son estos zapadores paracaidistas?
Pues sí, estos zapadores paracaidistas es la unidad de operaciones especiales del Ejército del Aire y del Espacio. Y bueno, nuestra labor, tenemos algunas misiones en común con el resto de las unidades de operaciones especiales del Ejército Español, como son acción directa, asistencia militar y reconocimiento especial. Y luego nosotros estamos muy centralizados en favorecer el uso del poder aéreo integrándolo con la maniobra terrestre. Esto básicamente lo que quiere decir es que estamos sobre el terreno haciendo misiones en las cuales o bien hacemos uso de esos medios aéreos o bien trabajamos para que de forma conjunta con esos medios aéreos se realice esa misión de operaciones especiales.
Bueno, una de las primeras características que ha sobresaltado el capitán es efectivamente, ¿no?, que son una unidad de operaciones especiales. A nosotros hay una cosa que nos ha llamado la atención, capitán, y es esto de zapadores paracaidistas, porque lo de los zapadores se asimila más a unidades del ejército de tierra. ¿Por qué esta denominación de zapadores?
Pues sí, la verdad es que esa es una pregunta muy interesante. Esto se remonta al año 65, y ahí que es cuando el primer escuadrón de paracaidistas, como se llamaba entonces, pasó a llamarse la primera escuadrilla de zapadores paracaidistas, como bien comentas. No tiene nada que ver con lo que hoy conocemos como zapadores en nuestro ejército de tierra, pero por aquel entonces sí que lo tenía. Por aquel entonces, esa unidad que se creó ya estaba muy enfocada a operaciones especiales, porque ya en su decálogo lo decía, que eran unidades capaces de realizar acciones de tipo comando, tras las líneas enemigas, tan lejos como la aviación fuese capaz de actuar. Y para que eso sucediese, hasta ese momento, anteriormente, ya se hacían funciones que incluso hoy en día siguen estando vigentes, que es una muy concreta, que es la preparación de pistas no preparadas, que no están preparadas de por sí, no están, digamos, asfaltadas, para que la aviación sea capaz de tomar. Entonces, por aquel entonces lo que ya se hacía era esa preparación del terreno de tal forma pues que se quitan todas las imperfecciones, etcétera, para preparar una pista para la toma de un avión. Y esa función específicamente es la que asemejaban a los zapadores del ejército de tierra, que hoy en día hacen una función un poco diferente porque ya están más especializados, pero de ahí viene el término zapador dentro del nombre de la unidad.
Bueno, muy muy interesante. ¿Con qué medios cuentan para llevar a cabo su labor como esa unidad de operaciones especiales?
Bueno, los medios son muchísimos. Tenemos pues diferentes métodos de inserción, pues diferentes tipos de vehículos ligeros y vehículos tácticos. Tenemos parte de medio acuático, tenemos para movimiento en todo tipo de condiciones, movimiento en montaña, movimiento estival. Pues de combate, pues tenemos básicamente pues muchas capacidades, pues tiro de precisión, diferente tipo de armamento, de explosivos. Y luego, pues estamos, como le digo, muy especializados en todo muy importante en el tema de las comunicaciones para enlazarnos sobre todo con esos medios aéreos, pero no únicamente. Luego también tenemos pues medios de vigilancia y de reconocimiento tipo drones para pues eso, para realizar estas misiones de reconocimiento especial y otras que se puedan necesitar. Y básicamente los medios que nos permitan ejecutar nuestras misiones tanto específicas como genéricas.
No solamente realizan misiones en el extranjero, dada su naturaleza militar, sino que además participan en ejercicios también conjuntos, ¿no? con otros países, como por ejemplo en el contexto de la OTAN, pero también aquí en nuestro país realizan operaciones. Por ejemplo, hemos estado viendo cómo sus efectivos participan en operaciones de rescate. También tienen ese componente.
Nosotros participamos en dos tipos de operaciones de rescate. Bueno, una sería rescate de rehenes propiamente, y otra que es en la que estamos mucho más enfocados, que es la recuperación de personal aislado en territorio hostil. Es lo que se conoce como personal recovery, por su nombre en inglés. Y esta misión la llevamos también realizando pues, desde hace muchísimos años, aparte de que somos la unidad de referencia como puesta de extracción para esta misión en España.
Uh-huh. Además, también, y me gustaría resaltarlo porque me ha parecido muy, muy curioso, el récord de España de altura de lanzamiento se estableció el 26 de junio de 1987, a nada más y nada menos que 35.500 pies. Y es su unidad, este escuadrón, la que conserva este récord. Pero es que además, en el año 97, también batieron el récord de España de salto en caída libre. Es decir, que estamos hablando de que son ustedes los mejores saltando desde estas alturas.
Bueno, no sé si los mejores, pero sí que somos los que llevamos más tiempo haciendo. Nosotros empezamos, fuimos la primera unidad en España en la que empezó a realizar lanzamientos paracaidistas. Y luego sí que es verdad que, bueno, tenemos varios récords, pues sí, tenemos el de la caída más alta, tenemos el de la navegación más larga con paracaídas abierto, fuimos los primeros de España en realizar el lanzamiento tándem, lo que ahora comúnmente pues en la vida civil pues se utiliza como una forma de diversión, digamos, pues nosotros ya lo utilizamos para en el ámbito militar y fue esta unidad la primera. Y bueno, luego pues lanzamiento con perros en tándem también fuimos la primera unidad. Esto se debe a que la unidad tiene un componente muy especializado en el paracaidismo. Es un método de inserción que es un método de inserción muy complicado, en el cual se hace falta una alta preparación, hace falta mucha continuidad, mucha práctica, mucho conocimiento, y bueno, tenemos la suerte de que tenemos a ese personal muy experto, y pues gracias a eso pues se han conseguido esos récords, que no es otra cosa que una forma de externalizar el trabajo continuo del día a día que realizan nuestros operadores cuando se entrenan todos los días.
Uh-huh. Y para acabar ya, capitán, ¿cómo se preparan ustedes y qué se siente cuando uno realiza un salto a eso, a 30.000 pies de altura?
Sí, pues como le digo, la preparación en particular del paracaidismo pues necesita, pues como le digo, mucha continuidad, estar muy focalizado en la actividad, porque no deja de ser una actividad de riesgo. Es verdad que necesita unas habilidades básicas, buena forma física y, como le digo, mucha práctica. Esta práctica pues la hacemos de forma tanto continuada en el tiempo como concentrada, pues como bien ha dicho, en algunos ejercicios tanto nacionales como internacionales, y básicamente en eso se basa nuestra preparación en cuanto a paracaidismo.
¿Y qué se siente? ¿Qué se siente cuando se está en caída libre? ¿Cómo lo describiría usted?
Bueno, las sensaciones, la verdad es que son únicas. Las sensaciones hay que vivirlas. Es una experiencia impresionante, como no podía ser de otra manera. Pero lo que no tenemos que olvidar es que el paracaidismo es un medio. Entonces, lo utilizamos como tal y nuestra misión es otra. Con lo cual, el paracaidismo es nuestro método de llegar a una misión mucho más importante que es la que nos atañe en cada momento. Pero, claro, no deja de ser una actividad fundamental y que requiere muchísima preparación, con lo cual pues hay que darle tiempo, hay que prepararse bien, no deja de ser una actividad de riesgo.
Pues muchísimas gracias, Capitán Enrique Cortés, de este escuadrón de zapadores paracaidistas, por contarnos cuál es su día a día y sobre todo acercarnos a esta unidad de élite, esta unidad de operaciones especiales del Ejército del Aire y del Espacio, una unidad que ha realizado ya más de 150.000 saltos paracaidistas gracias a los hombres y mujeres que forman parte de este EZAPAC. Capitán, muchísimas gracias, un placer.
Oye, David, pues muchísimas gracias. Un placer estar hoy con vosotros. Enhorabuena por el trabajo que realizáis allí. Es estupendo y os deseo lo mejor.
Igualmente para todos los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas que trabajan para protegernos aquí y fuera de nuestras fronteras. Y con este testimonio del Capitán Cortés, Paco, me despido hasta la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.
¿Listas para las vacaciones? Natalia, ¿y el peluche? Perdón. Natalia, ¿y Manchitas?
Sí, estamos listas.
Mamá está lista también y... ¿Laura? Venga, hija, siempre la última. ¿Luca? Vale. ¿Y Arturo?
Por aquí, todo preparado para acompañaros cada tarde. Arrancamos.
En Onda Cero estamos todos listos para las vacaciones. Disfruta de curiosidades, juegos, entrevistas y charlas con la mejor compañía. Este verano, viaja con los de siempre. Escucha Gelo en Verano con Arturo Téllez, de lunes a viernes desde las 3 de la tarde. Onda Cero, tu radio.